Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues te vamos a seguir acompañando durante toda esta hora aquí en Mediodía COPE, en este martes que nos deja además novedades llamativas en nuestra educación, ¿eh? Escucha con atención. Por ejemplo, en las universidades, copiar al alumno de al lado ya no se va a considerar una falta leve. En consecuencia, el que, bueno, así como quien no quiere la cosa, ¿eh?, el que eche un ojo al examen del compañero, pues no va a ser amonestado. El ministro Castells recoge así las reclamaciones de los estudiantes en el anteproyecto de ley de convivencia universitaria que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Y otro anteproyecto al que ha dado luz verde también es la reforma de la formación profesional, que estará dotada con cerca de 5.500 millones de euros y que va a poner fin a la distinción entre formación educativa y laboral. Lo explicaba así la ministra de Educación, Pilar Alegría.
Terminamos con ese doble modelo que existía hasta ahora en nuestro país, de una formación profesional educativa y una formación profesional para el empleo, y dotamos a nuestro país de un sistema único de formación profesional sin apellidos, mucho más flexible y mucho más accesible.
Además, te cuento que el presidente del Gobierno ha convocado de manera urgente la Comisión contra los Delitos de Odio tras el ataque que ha sufrido en Madrid un joven de 20 años al que le cortaron el labio con una navaja por su condición sexual. La Policía Nacional sigue buscando a los 8 encapuchados que le agredieron en pleno distrito de Malasaña, es decir, en el centro de la capital, en el centro de Madrid, además a plena luz del día. No es el único caso de un delito de odio, porque así precisamente como delito de odio va a ser juzgada la joven acusada por agredir a un militante del Partido Popular Vasco. La chica de 20 años le dio un puñetazo este fin de semana en una discoteca mientras le llamaba facha y pijo. ¿Qué ha pasado con este caso? Pues que se ha suspendido el juicio rápido en el que estaba procesada por un delito leve, y ahora, tras los nuevos cargos presentados hoy por el fiscal, pues esta joven se va a sentar en el banquillo por un delito, como decimos, por un delito de odio. Podría enfrentarse a penas de hasta 2 y 3 años de cárcel. Y la pregunta que prácticamente nos hacemos todos casi a diario, casi como aquello de he cogido las llaves, el móvil, antes de salir de casa. Bueno, ¿qué nos preguntamos también todos los días cualquiera de nosotros? ¿A cuánto vamos a pagar la luz mañana? Bueno, pues ya te cuento que mañana la luz vuelve a estar más cara. Más cara porque el coste de la generación eléctrica va a subir hasta los 135 euros de media por megavatio hora. No es el máximo, pero se queda de nuevo muy cerca, ¿eh? Y ante esta escalada, pues se siguen surgiendo iniciativas. Iniciativas que además queremos destacar porque nos llaman la atención. Como por ejemplo, lo que pasa en este pueblo, en Aras de Olmos, donde han lanzado su propia compañía eléctrica municipal. El pueblo está en el límite entre Valencia, Cuenca y Teruel y tiene apenas 359 habitantes. Generan el 100% de la energía que necesitan gracias a un pequeño salto de agua, y a Carlos Roldán, que es el ingeniero de la Universidad Politécnica de Valencia, que nos ha contado el posible ahorro aquí en Mediodía COPE.
Precisamente en horas del día, donde a veces los precios de la luz son un poco más caros, pues ahí se podría abaratar, pues, no sé, un 20% o un porcentaje que está por determinar.
Conoceremos la historia y la iniciativa que llevan a cabo en este pueblo, en Aras de Olmos, pero también vamos a contar más detalles de por qué se está parando la producción de coches o también, por ejemplo, de videoconsolas, de móviles o de ordenadores. De momento, ya te adelanto que esta escasez afecta directamente a nuestro bolsillo. Irremediablemente, los precios están subiendo. Sí, también aquí. Nacho es desarrollador de una empresa de informática.
Antes ofrecíamos pues una variedad mucho más amplia, ¿vale? Una gama de equipos pues que iban desde diferentes marcas, diferentes prestaciones, y ahora ha quedado bastante reducida. Damos menos opciones a nuestro cliente y al final sí que es cierto que los precios pueden subir. ¿Por qué? Pues porque la variedad que ofrecías, que antes igual ofrecías pues gama más económica, gama media, gama elevada, pues ahora queda reducido a lo que hay, ¿vale? La disponibilidad.
Pues vamos a hablar además en directo con el profesor del Departamento de Física de la Autónoma de Madrid, de la Universidad Autónoma de Madrid, para tratar con él pues este asunto, el de los microchips, los culpables de que esté pasando todo esto. Pero ahora, en Mediodía COPE, es tiempo para el deporte.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Bueno, y en los deportes, Corrochano, de nuevo pendientes de Carlos Alcaraz. Esta noche me parece que unos van a trasnochar y otros pues van a tener que levantarse tempranito para poder ver a este chaval.
Hola, Pilar, ahora le vamos a preguntar a qué hora hay que estar preparados para ver a Carlos Alcaraz, porque sí, es la gran noticia, Carlos Alcaraz vuelve a jugar en el US Open, partido de cuartos de final. Empezamos por ahí. Ángel García, ¿a qué hora juega Carlos Alcaraz este partido de cuartos de final del US Open?
A eso de las 3 de la madrugada. Toca trasnochar para ver al más joven de todo el tenis profesional jugar unos cuartos de final con solo 18 añitos. Es Carlos Alcaraz, va a jugar en la pista de tenis más grande del mundo, que es la Arturas. Veremos a ver si eso le pesa. Anoche hablábamos con Ferrero en el partidazo de COPE y dijo que era algo que también había que tener en la ecuación. Su rival es el canadiense Félix Auger-Aliassime. También es joven, 21 años, pero ya ha jugado los cuartos de final de Wimbledon, es el número 15 del mundo, a priori es favorito, y más entrenándole Tony Nadal, que conoce bastante bien a Carlos Alcaraz, y escucha lo que decía Juan Carlos Ferrero anoche sobre Alcaraz. Evidentemente todos soñamos con mucho, incluso con la final, pero paso a paso.
Sí, 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 nosotros tenemos que ser los que somos más precavidos. Día a día y trabajo.
En 2003, ¿qué hizo Juan Carlos Ferrero en Nueva York?
Final.
Y justo ese año nació en Murcia Carlos Alcaraz. Uno más uno son dos. Carlos Alcaraz, finalista del US Open,
¿no? Claro, todo así de fácil. Como ya te he dicho, ya viene aguantando el hecho de que le comparen ya hace 2 años. Y bueno, lo ha llevado muy bien y él sabe que tiene que llevar su camino. Y ahora, pues bueno, yo también lo veo. Y me gustaría que fuera número uno. Asegurarlo como ellos, pues oye, al final es algo que tiene que salir del trabajo, de la constancia, y que no es nada fácil.
Carlos Alcaraz, la ilusión del deporte español, y ahora la selección española de fútbol. Que Miguel Ángel Díaz ya está en Kosovo para jugar mañana partido de clasificación para el Mundial.
La selección ha viajado esta mañana hasta Pristina, donde mañana jugamos el sexto partido ante Kosovo. Esta tarde a las 7 en el estadio Fadil Bekri tendrá lugar el entrenamiento oficial. Mañana 1.300 aficionados presenciarán el choque. A las 6:15 programa la rueda de prensa de Luis Enrique y de Pablo Sarabia. Se prevén nuevamente rotaciones, jugadores como Busquets, Alba, Koke o Morata podrían ser titulares. De cara al Grecia-España del próximo mes de noviembre están apercibidos Busquets, Jordi Alba e Íñigo Martínez.
Eso es España para mañana. Hoy la Sub-21 camino del Europeo 23, Lituania-España, 5:30 de la tarde. Alex García.
Segundo partido de la Rojita en este clasificatorio del Europeo Sub-21, esta vez lejos de casa, en Vilna, para enfrentarse a Lituania. Será a partir de las 5:30 de la tarde, como dices, Corro, en un campo con césped artificial y unas medidas más pequeñas de lo normal. El objetivo, claro, repetir la victoria del pasado viernes ante Rusia y mantenerse en la primera posición. Fernillo, Brian Hill y Jeremy Pino apuntan a repetir la titularidad.
Ahora, asuntos de la Liga. Por ejemplo, estábamos pendientes, Fouto, de qué pasaba con dos partidos, con el Sevilla-Barcelona y con el Villarreal-Deportivo Alavés. ¿Y qué decisión ha tomado el Consejo Superior de Deportes?
Bueno, Tebas se sale con la suya y consigue una cautelar del Consejo Superior de Deportes para aplazar los dos partidos de esta cuarta jornada afectados por los jugadores sudamericanos de Conmebol. El Sevilla-Barça y el Villarreal-Alavés quedan aplazados. Las razones que ha esgrimido Franco, el presidente del CSD, son tres. Primero, la salud de los jugadores. Segundo, el tiempo material de los clubes para organizar los partidos. Y tercero, dar un margen legal a la federación para que recurra dicha decisión. Pero la noticia es que se aplazan el Sevilla-Barça y el Villarreal
a
la vez.
Vamos a tres ciudades para conocer cómo ha sentado la noticia. Primero en Sevilla, Rafael Almansa, ¿están contentos o no con el aplazamiento del partido?
Contentos con esta decisión tomada por el Consejo Superior de Deportes, porque de esta forma Lopetegui a priori podrá contar con los argentinos Acuña, Papu Gómez y Gonzalo Montiel, que este jueves de madrugada disputarán el último encuentro de este parón. En el club consideraban que no era justo perder a tres jugadores de la primera plantilla por una discrepancia de fechas entre la FIFA y la Conmebol.
Y en el Barcelona, Elena Condis, ¿le gusta o no les gusta que se aplace el partido?
Están bastante resignados, diría yo. El club acata con resignación esta decisión del CSD de aplazar dicho partido. Ahora me dicen que están a la espera de que les comuniquen la nueva fecha y hora del encuentro. No habrá comunicado oficial. El Barça acepta el cambio, a pesar de que prácticamente no se veía afectado por la convocatoria de la Conmebol. Solo perdían a Ronald Araujo, una ventaja que tenían respecto al Sevilla, que no podía contar, como te decían, con tres sudamericanos.
Y en el Villarreal, Juan, igual, el aplazamiento del Villarreal a la vez, ¿cómo ha sentado?
Pues no ha sentado del todo mal el aplazamiento en el Villarreal, Corrochano. Consideran que así tienen más tiempo para preparar el partido de Champions ante el Atalanta y de paso recuperar a varios jugadores lesionados. Hay que recordar que si hubiera jugado el partido, Rulli, Foyth y Estupiñán, los tres sudamericanos convocados por sus selecciones, no podrían haber llegado a tiempo para jugar el partido ante el Alavés.
Y ahora Laporta y la Superliga. Primero Laporta en TV3. Atención, Laporta, ¿cómo está económicamente el club?
Es que nos estimemos al Barça.
Los que queremos al Barça no nos arrepentimos de tomar decisiones como la de Messi. Lo que queremos es rescatar al Barça de la situación en la que lo encontramos. Estamos en la UCI, pero mejorando. Y hay datos, parámetros que así lo indican.
Y andadas.
Andrea de Ferrater, más titulares que dejó ya en Laporta.
Pues el presidente del Barça dejó varios titulares, como por ejemplo que reconoció que no ha vuelto a hablar con Leo Messi desde que se fue al PSG y que no era un final que esperaba siendo él el presidente. También habló de la cesión de Griezmann, diciendo que el francés no se ajustaba al esquema del Barça y que no era un jugador que necesitaban a pesar de su compromiso con el equipo. Laporta quiso dejar claro también que sin Griezmann y con la rebaja salarial de los capitanes tampoco se hubiera podido quedar Messi, aunque el próximo curso, dice, el Barça será más ambicioso con los fichajes. Y por cierto, confirmó que este verano intentó fichar a Neymar, que él estaba loco por volver, aunque en aquel momento Laporta no era consciente de la situación económica tan dramática del club. Lo escuchamos.
Al que sí, casi, sí, a mí intentar.
Sí, sí, intentamos fichar a Neymar. Parecía interesante traer a Neymar, que estaba loco por venir. Si en ese momento llegamos a saber que el fair play, interpretado por Tebas, era como era, esa oferta no hubiera hecho ni falta hacerla.
No.
Desde hace unos días se viene hablando de la posibilidad de que Koeman amplíe su contrato con el Barcelona. De esto habló Jan Laporta, Elena.
Confirmó que están trabajando ya en la renovación del técnico en reuniones con su agente, Rob Janssen. Laporta vendió un mensaje de confianza absoluta hacia Ronald Koeman después de un verano convulso con muchas dudas sobre su continuidad en el banquillo. Y la estrategia le ha salido bien porque el mensaje ha calado y los principales diarios deportivos en Barcelona, Sport y Mundo Deportivo, abren las portadas con sus titulares de apoyo a Ronald Koeman.
Sí, me agrada como entrenador.
Sí, me gusta como entrenador. Koeman tiene todo mi apoyo, como todos los entrenadores que he tenido, y todo mi respeto. El crucismo de Koeman es incontestable. Ahora bien, cada entrenador, ya sabes, tiene sus maneras de intentar mejorar el sistema y hacerlo evolucionar.
Sistema.
Y ahora el PSG y la Superliga y la ECA. Primero, Javier Tebas, esta mañana el presidente de la Liga atizando al Paris Saint-Germain.
El problema del PSG ya lo resolveremos o ya hablaremos en la Liga en los órganos correspondientes, ¿no? Ya ha dicho que es tan peligroso lo que está haciendo el PSG como está haciendo la Superliga y lo defenderé en cualquier lado.
Y también tenemos noticias, Arantxa Rodríguez, sobre la Asociación de Clubes Europeos y han hablado sobre la Superliga.
Sí, la ECA ha dado por finalizada hoy su asamblea, que se celebra desde ayer, con el nombramiento de algunos cargos, entre los que destaca el de Miguel Ángel Gil Marín, que recupera su condición de miembro del Comité Ejecutivo después de que el Atlético abandonara la Superliga. Una asamblea en la que se pretendía recuperar la armonía después de lo que la ECA define como turbulencias de los últimos meses, evidentemente referidas a la Superliga, a la que tanto Zeferin como Al-Khelaifi no han dudado en atacar en sus discursos de apertura. Escuchamos a los dos.
Do we really want to return to normal?
Queremos volver a la normalidad. Y para eso hay que estar unidos ante esta desgraciada y charlatana Superliga.
Tempted by the disgraceful and charlatan Superliga.
No voy a perder mucho tiempo hablando de la no tan Superliga, porque no me gusta centrarme en los fracasos.
En un momento, las decisiones que ha tomado la UEFA.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Reunión también de la UEFA, Arantxa. ¿Qué titulares deja esa reunión? ¿Qué decisiones han tomado?
Pues han tomado tres decisiones que pretenden devolver la normalidad poco a poco al fútbol. La primera tiene que ver con los desplazamientos. Desde hoy está permitida la presencia de público visitante en los partidos organizados por la UEFA. Además, los futbolistas vacunados o que hayan pasado COVID ya no tendrán que pasar test antes de cada partido, más allá de los exigidos por los diferentes países cuando tengan que viajar. Y otra medida relacionada con los medios de comunicación. Se va a ampliar el número de medios de comunicación que puedan acudir a los partidos y además, a partir de ahora, no es obligatorio en los exteriores guardar distancia. distancia de seguridad.
Decisiones de la UEFA. Noticias ahora sobre los futbolistas. Empezamos con Antoine Griezmann, porque Griezmann juega esta noche, Carlos Sáenz.
Iba a ser corro titular en el partido de Francia ante Finlandia, encuentro que ha adquirido mucha importancia tras los tropiezos del cuadro galo en los últimos partidos. Griezmann va a estar acompañado en ataque, ojo, por Karim Benzema, que regresa a casa porque el partido se disputa esta noche en Lyon. Además, Deschamps se va a permitir pocas licencias en el 11 porque se mide al segundo clasificado en pleno debate por el rendimiento de la selección francesa.
Mario Hermoso va a ser compañero de Antoine Griezmann.
La gente lo recibirá con cariño y sobre todo cuando vuelva a marcar, ¿no? La gente espera un gran rendimiento de Antoine, seguramente lo vaya a dar. Él conoce el club, conoce la casa, conoce el vestuario. Yo creo que tiene todas las condiciones y todos los factores para hacer un grandísimo año.
Mañana, Edu Azagra, puede ser día Griezmann en el Atlético de Madrid.
Y es que el Atlético de Madrid podría presentar mañana al jugador francés. Antoine Griezmann juega esta noche en Lyon ante Finlandia y mañana estará a las órdenes del Cholo Simeone. Además, en el entrenamiento de hoy, Joao Félix y Héctor Herrera continúan con el grupo y Luis Suárez sigue entre algodones y tiene difícil llegar al partido del domingo frente al Español.
¿Y cómo está Toni Kroos?
Hola a todos, espero que estéis bien. Os quiero dar una actualización de mi estado físico.
Pues lo cuenta Melchor Ruiz. ¿Cómo está Toni Kroos, Melchor?
Bueno, es la buena noticia de la jornada de hoy, en ese primer entrenamiento de la semana, ver a Toni Kroos ya trotar sobre el césped de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, alternando el trabajo del gimnasio con el césped, como decíamos. Hoy ha salido a trotar junto con Nacho, que ya lleva varios días. Mendy también es una buena noticia, ya que por primera vez empieza a trabajar con el grupo, eso sí, tan solo ha hecho una parte. Lunin ha superado el COVID y ya entrena con normalidad, mientras que Modric y Ceballos siguen con sus respectivas recuperaciones.
Está Arantxa en el Santiago Bernabéu porque es una de las noticias del fin de semana. Si llega o no el estadio para que se juegue bien el partido Real Madrid-Celta. ¿Cómo es el día de hoy en el Bernabéu, Arantxa?
Pues va a estar completamente listo. En el día de hoy hemos visto que ya está completamente instalado el nuevo césped en este estadio Santiago Bernabéu. La última parte ha quedado colocada esta mañana y los operarios trabajan ahora en que esté perfectamente acoplado para que el domingo se pueda jugar aquí el partido sin problemas. Ahora toman medidas, riegan y cortan. Además, se trabaja en el acondicionamiento de los asientos, en los accesos de los aficionados y se realizan pruebas de iluminación.
Mañana puede ser el día de Francia-Madrid porque se puede presentar a Antoine Griezmann y se va a presentar a Camavinga, Melchor.
Sí, lo contábamos anoche en el partidazo, será a las 12 en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. El fichaje de Camavinga fue anunciado, recordemos, el pasado 31 de agosto, después se concentraba con la selección francesa sub-21, con la que ayer empató a 1 en Islas Feroe, así que hay que recordar que el centrocampista francés es el segundo fichaje del Real Madrid y será jugador blanco hasta el 30 de junio del 2027.
Hoy juega Griezmann, pero hoy también José Luis Gil juega la estrella del Barcelona, Memphis Depay.
Sí, señor, que tiene contenta a la parroquia azulgrana y que viene en racha tras sus dos dianas ante Montenegro, partido Países Bajos-Turquía, que le puede valer a los de Van Gaal ponerse líderes de grupo siempre y cuando la Noruega de Haaland no golee a Gibraltar. El rival, recordemos, los turcos ya se impusieron en Estambul a los holandeses por 4-2, el escenario de hoy, el Johan Cruyff Arena.
Noticias de futuro en el Barcelona, tenemos noticias sobre Sergi Roberto, Elena.
Sí, porque este mediodía Sergi Roberto ha salido de las oficinas del Barça, lo han grabado las cámaras del golazo de gol, está ultimando con el club los detalles para el acuerdo de su renovación a la baja, va a renovar adecuando su salario, va a recortarse el sueldo y va a aplazar pagos, será el siguiente héroe, según Laporta, que va a ayudar al club económicamente después de Piqué, Busquets y Alba. A nivel deportivo, Piqué está recuperado de su lesión, va a recibir el alta para el próximo partido, que será el martes contra el Bayern de Champions. Para Ansu Fati todavía habrá que esperar.
Ya saben que Gaya abandonó la selección con un problema en el sóleo. Hugo Ballester, preguntamos cómo está Gaya si llega al fin de semana.
Nuevas pruebas médicas, Corrochano, esta mañana para José Luis Gaya. Segunda resonancia del lateral izquierdo en las últimas 48 horas y en esta última, según ha podido saber la cadena COPE, Gaya está bien, no se aprecia rotura en el sóleo, solo un pequeño edema y por lo tanto no está descartado para medirse el domingo a Osasuna.
Y en el Betis, Andrés Ocaña, ¿cómo está Julián José?
Pues de momento entrenando aparte del grupo, no ha podido completar un entrenamiento con normalidad, aunque la idea del Betis con el retraso del partido del lunes es que por lo menos pueda ir a la lista de convocados. El que está prácticamente descartado es Lainez y el que entrena también aparte es Canales, aunque espera recuperarlo Pellegrini.
Hay más noticias de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Muchas gracias. Qué bien esta tarde me ponen la alarma.
Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En el Elche, Jero Tormo se ha presentado a la estrella del Elche, Javier Pastore.
Javier Pastore ya ha dejado claro que el cambio de chip deportivo lo tiene asimilado, y es que su llegada al Elche Club de Fútbol, tras haber militado en conjuntos como Paris Saint-Germain o Roma, no va a hacer que su ambición deportiva cambie. Tocará pelear por la permanencia, pero sobre todo tocará volver a empezar desde los orígenes, como ya ha recordado el argentino en Europa hizo con el Palermo.
Sentimentalmente vuelvo un poco a mis primeros pasos por Europa. Estoy muy feliz, espero que pueda hacer lo mismo, que pueda hacer una grande actuación como lo tuve en Palermo mis primeros años.
En el Getafe, Gema Santos, también ha sido día de presentación.
Han presentado a Florentino Corro, Tino, para los amigos. Un mediocentro que ha llegado cedido por el Benfica por esta temporada. Tiene opción de compra el conjunto azulón sobre él. Tiene 22 años, dicen que es una perla del fútbol portugués, y afirma que eligió venir al Getafe por delante de muchas otras propuestas, como la de la Sampdoria en Italia. Por cierto, que en el Getafe es noticia COPE. Corro, hemos sabido que ha habido un desencuentro entre el presidente Ángel Torres y Clemente Villaverde, su director general. De hecho, Clemente no está yendo ni a las oficinas. Falta por saber si es una situación definitiva.
Noticia Deportes COPE. Cada uno tiene su corazón puesto en algún sitio, y el Rayo Vallecano, Juanma Moreno, lo tiene puesto en cuando llega Falcao al Rayo.
Corro, en estos momentos Falcao se encuentra concentrado con la selección de Colombia. En la madrugada del viernes disputa su último partido de esta convocatoria frente a Chile. El Rayo prevé que Falcao aterrice en Madrid el sábado y poder presentarlo la semana que viene.
En el Levante, Pedro Zamora, ¿tiene dorsal ya Mustafi?
Sí, llevará el 13, como hemos contado en COPE, un dorsal que ha intentado mantener a toda costa el portero Aitor, pero la Liga se ha negado en rotundo a que Mustafi cogiera el 1. El central ya trabaja con Paco López y ya inscrito con el 13 se prepara para su debut en la Liga.
Noticia en segunda división. Atención, Raúl González. El Burgos tira de las orejas a sus aficionados.
En el Burgos Club de Fútbol no comprenden que sus propios aficionados hayan destrozado 25 asientos del fondo sur con solo 2 partidos disputados en el plantío, y también han recriminado el no uso de la mascarilla y los cánticos despectivos nada más arrancar el encuentro. Peor todavía fue el escupitajo que un aficionado dio a un jugador rival, un aficionado que fue rápidamente identificado y expulsado del estadio.
La jornada se cerró en segunda división con el Huesca 1, Oviedo 2. Andrea Peláez, Jorge Bilda, ha dado lista para 2 partidos de la selección española femenina.
23 convocadas para los primeros 2 encuentros de clasificación para el Mundial los próximos 16 y 21 de septiembre ante Islas Feroe y Hungría. Bilda tiene ausencias notables como las de Marta Cardona, Jenny Hermoso, Naikari García, Irene Paredes o Lola Gallardo, y cuenta con los regresos de María Sunquiñones, María Larilla y Lucía García. En estas 23 destacan 7 futbolistas azulgranas y 6 madridistas.
Ahora noticia en la Fórmula 1, la contó Carlos Miquel hace bastante tiempo y se confirma, se marcha Russell a Mercedes, Carlos.
Así es, dejará el equipo Williams y va a ser el compañero de Lewis Hamilton durante las próximas al menos 2 temporadas. El contrato es multianual, 2022 y 2023, y ya ha hecho lo que hacen los jugadores cuando van de fútbol, cuando están al lado de Messi. Ha dicho que para él es el mejor piloto de la historia y que espera aprender mucho a su lado. Por su parte, Hamilton le ha dado ya la bienvenida al equipo.
Noticia en motos, Borja González, Pedro Acosta va a correr la próxima temporada en Moto2.
Era su deseo para 2022 y se va a cumplir. Pedro Acosta, que quería correr la próxima temporada en Moto2 y además quería hacerlo en la misma estructura en la que está ahora mismo en Moto3, en el equipo Ajo Motorsports. Así que Acosta, que será uno de los españoles en la clase intermedia la próxima temporada, será compañero de equipo de Augusto Fernández. Una Acosta que tiene 6 carreras por delante y 46 puntos de ventaja para convertirse campeón del mundo de Moto3.
En golf, David Jiménez, ¿quién ha ganado la Solheim Cup?
Europa ante Estados Unidos en la Solheim Cup celebrada en Ohio. Los honores fueron para la debutante finlandesa Matilda Kastren, que selló el punto final para terminar con un resultado corro de 15-13. Es la segunda victoria europea de la historia en suelo americano, y Europa tendrá que defender título en España en 2023, concretamente en la finca Cortesín de Málaga.
Nos queda el baloncesto, porque César Abadía esta tarde se presenta la nueva temporada de la Liga ACB.
En apenas 2 horas arranca la gala de inauguración de la Liga Endesa en la sede de la empresa que pone nombre a la competición. Representantes de los 18 equipos van a estar presentes en un acto que da el pistoletazo de salida a una temporada que arranca en 11 días. Antes, este próximo fin de semana se jugará en Tenerife la Supercopa, con las semifinales el sábado, la primera entre Barcelona y Valencia, la segunda Iberostar Tenerife contra el Real Madrid.
Y apunte en sorteo de la Europa League en balonmano, segunda ronda, Logroño, Ademar de León y Cadeten, suizo contra el Granollers. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional, Pilar. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Seguimos en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 de la tarde, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ahí dejando correr la canción, que hay que escucharla, porque como es nueva...
Sobre ¿verdad? Todo, lo más importante es entrar cuando rompe la canción.
Exactamente.
Que alguno, en casa dice, o en el coche dice, pero déjala, sí. Que está mejor la canción que lo que dices tú, hombre.
O cuando hay un parón, hay que aprovechar para meterte, ¿verdad?
Bueno, Pedro, estamos buscando esta semana a través del Reto Pedrito, ya saben, hashtag Reto Pedrito, si se han incorporado esta temporada estas transmisiones. En la cuenta de Twitter dejan con este hashtag la respuesta y acceden a un premio que concedemos los viernes. La segunda pista de la semana, buscando un campeón olímpico, ¿verdad?
Campeón olímpico, porque ya se han acabado todos los Juegos Olímpicos de Tokio de este año, los olímpicos y los paralímpicos, y estamos buscando un campeón olímpico, no paralímpico, olímpico. Y la pista de ayer es que, además de ser olímpico y no paralímpico, es campeón en Río y en Tokio. En los dos Juegos Olímpicos ganó la medalla de oro. Y la pista de hoy es que ese campeón es americano. Y no es de Estados Unidos.
¿Es campeón americano? ¿Me quieres decir del continente americano?
Americano, sí, sí.
¿Del continente americano? ¿Norteamérica o Sudamérica? Los dos. ¿Y Centroamérica? Los dos,
exactamente. Americano entero.
Entero.
Pero quiero decir que no es de Estados Unidos.
Sí, o sea, sí,
puede
vale.
ser canadiense, puede ser cubano, puede ser mexicano, puede ser brasileño, puede ser argentino. Pero no de Estados Unidos.
Vale, perfecto. Buscamos un campeón olímpico en Río y en Tokio. Y es del continente americano, pero no es de Estados Unidos. Esa es la segunda pista. Muy bien. Te está escuchando Ángel García. Estará ya dándole vueltas a ver si...
Seguro. Sí.
Bueno, hasta mañana. Mañana tercera pista. Un abrazo, Pedro.
Hasta mañana.
Bueno, producto del partidazo. La conversación que mantuvieron anoche pues Ángel García y Juanma Castaño con el entrenador del hombre del momento, Juan Carlos Ferrero, que entrena a Carlos Alcaraz.
El entrenador de Carlos Alcaraz es Juan Carlos Ferrero.
Pues de lo que se generó con Tsitsipas, pues eso, decidimos estar un poco tranquilo porque también alrededor de él, aquí en Estados Unidos, se está montando una bastante fuerte y, bueno, pues al final él tiene 18 años y obviamente que lo cuidábamos un poco, pero para él pues esto todo es bastante nuevo.
¿Por qué ha enganchado tanto al público americano? ¿Por qué están tan flipados con él? Porque claro, nosotros lo estamos por cuestiones obvias, pero los americanos, ¿qué tienen con un chico del Palmar de Murcia?
Él es un jugador muy expresivo, bastante carismático por la forma que tiene de desenvolverse en la pista, por los gestos, se muestra, tiene carácter... Y bueno, eso creo que ha caído muy bien aquí en Estados Unidos.
Dime en qué es muy bueno, en qué es extraordinariamente bueno Carlos Alcaraz.
Bueno, tiene una capacidad de adaptación a la competición muy muy grande. Él, me acuerdo que con 16 le ponías a calentar, como pasó en Wimbledon con Federer, y tiene esa capacidad de entrar a pista y pelotear de tú a tú con Roger.
¿Y en qué tiene que mejorar? Si quiere estar entre los grandes, ¿dónde crees que tiene que hacer un plus de esfuerzo?
Bueno, pues de forma natural a nivel de madurez en la pista.
¿Te das cuenta que llevamos 15 minutos de entrevista prácticamente y no he mencionado a Rafa Nadal?
Ya. Bien, mejor.
¿Qué te parece? O sea, esto...
No.
Para que luego os quejéis de los periodistas deportivos. Ya ves que hemos hablado de Carlos Alcaraz, de la evolución. Sí, vale, pero la comparación va a estar ahí.
Es un elogio para
Al final
para Carlos,
terminamos preguntando. Bueno, producto del partidazo, la conversación con Ferrero. Y la pregunta del día en @deportescope, ¿cuál es, Asenjo?
Es una pregunta futbolera la de hoy, Corro. ¿A quién le va a ir mejor este año?
a Griezmann, a Bale, a Hazard o a Dembélé. Estamos por encima de los 2.800 votos y de momento el 40% dice que Griezmann.
¿Y luego?
Y luego el 21% Hazard, 21% Dembélé y 18% Bale.
Venga, 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man.
3:30 de la tarde, en Mediodía COPE continuamos y quiero que recordemos juntos este momento, que lo volvamos a vivir. Son poco más de 11 segundos los que dura una carrera que, siendo tan corta, es eterna.
Calle 6, Adi Iglesias. Arranca ya la final. Gran salida de Adi. Muy fuerte Crosby, la norteamericana. Reacciona Adi. Reacciona Adi. Va, vamos Adi, vamos Adi. Se coloca primera. Va a ser oro, va a ser oro, va a ser oro. Oro, oro, oro. Oro para Adi Iglesias. 11.95.
Como te digo, son poco más de 11 segundos para alcanzar la gloria y el oro olímpico, el de los 100 metros lisos, el primero de los que Adia Aratu Iglesias, más conocida como Adi, ha conseguido en los Juegos Paralímpicos de Tokio. La otra medalla fue de plata y en los 400 metros. El mismo día que Adi conoció a su madre adoptiva, Alina Iglesias, esta le preguntó: ¿te imaginas poder ir algún día a unos mundiales? O quién sabe, quizá unos Juegos Olímpicos. Pues un deseo, un sueño de una niña que había descubierto el atletismo por televisión con solo 7 años. Adi, que ahora tiene 22, había nacido en Mali y no sabía entonces nada del mundo paralímpico. Pues ese día llegó y el sueño de una niña de pura luz, como la describe su madre, se ha hecho realidad en Tokio con 2 medallas.
Sobre todo a mi madre, porque ella, pues, desde que le dije el primer minuto que me gustaba este mundo, me ha intentado meter en el mundo del atletismo, porque a mí me apasionaba, y al final, pues, sin su apoyo, pues no hubiera llegado hasta aquí, ¿no? Y súper agradecida de tener una madre como ella.
Adi nació con albinismo, es un trastorno genético que produce una reducción o ausencia total incluso del pigmento melánico en ojos, en la piel, también en el pelo, y que en ocasiones pues también afecta a la visión, como es su caso, con menos de un 20% de capacidad visual. En Malí consideran que el albinismo da mala suerte si estás vivo, pero buena, sin embargo, si estás muerto.
Tienen que el pelo, al entrar el pelo de los albinos, pues pasado ciertos años, pues se volvía oro o algo así. Entonces cada uno pues piensa de una manera, o portar el hueso de la mano o del pie de un albino, pues que les da buena suerte.
En su casa, su familia era musulmana, su padre tenía 3 mujeres y su madre, sordomuda, era la más joven de todas ellas. En total, la pareja tenía 9 hijos. Adi vivía recluida en casa las 24 horas del día, así que con 11 años sus padres decidieron enviarla a España con uno de sus hermanastros. Pero ese cambio no fue nada bien y acabó en un centro de acogida de menores, donde conoció a la persona que le cambiaría la vida: Marialina Iglesias, profesora de magisterio en Lugo. Allí se fue a vivir Adi, con ella. Allí entró en un club de atletismo. Allí se forjó una de las grandes velocistas de España. 22 años de pura luz.
Soy una persona que miro año por año, ¿no? A pesar de que voy a estar preparando para los Juegos, lo sé. Y obviamente, pues, el objetivo siempre de cualquier deportista, querer ganar medalla, ¿no? Y mi objetivo siempre va a ser eso, superarme a mí misma. Hay que trabajarlo porque es muy duro, la verdad.
Pues esta es la historia de Adi, la historia de la velocista española que ha conseguido 2 medallas en los Juegos Paralímpicos de Tokio. La historia de Adi, una historia de superación que nos ha emocionado a todos. Bueno, hoy también estamos muy pendientes de lo que va a pasar en un rato, esta tarde en Alemania, donde su parlamento tiene que tomar una decisión importante. Hoy se vota en el Bundestag, el Parlamento alemán, si el personal sanitario y los cuidadores de residencias de mayores deben o no vacunarse de manera obligatoria. Es un día importante, como te cuento, porque depende de lo que suceda en el país germano. Alemania no es cualquier país, es uno de los de las locomotoras de Europa. Pues de lo que suceda allí puede tener consecuencias, puede haber consecuencias también en otros países europeos. Por ejemplo, Italia. En este momento, Italia es el 13º país de la Unión con más vacunados, con más del 70% de la población mayor de 18 años que tiene ya la pauta completa. Y quiere ampliar esta cifra imponiendo la vacunación obligatoria a toda la población, no solamente al personal sanitario y a los funcionarios. Te cuento también lo que pasa en Estados Unidos, que es precisamente uno de los países más estrictos en esta materia. Ya obliga a sus más de 4 millones de funcionarios a ponerse la vacuna de Pfizer. Además, también recordamos que el Pentágono ya anunció que a finales de este mes de septiembre pues iba a obligar también a todos sus militares a inmunizarse. ¿Y qué es lo que pasa aquí en nuestro país, en España? Bueno, por ley, de forma general, la vacunación no es obligatoria. Ahora bien, en situaciones especiales puede serlo, concretamente cuando predomina el beneficio de la vacuna en un asunto de salud pública frente al derecho individual de la persona. Y te lo voy a explicar con un caso concreto, un caso real. Te llevo hasta el año 2010, cuando un juez autorizó la vacunación obligatoria de varios niños contra el sarampión en Granada, para frenar un brote que se había detectado en un colegio de la ciudad. El problema es que la ley es bastante ambigua. Y bueno, ese mismo supuesto no se puede aplicar a la pandemia del coronavirus. Muchos interpretan que, en caso de que se pueda prevenir una pandemia, sí que se puede obligar entonces a esa inmunización. Pero con el coronavirus, la posibilidad de vacunar llegó después de que la pandemia apareciera en nuestras vidas. Así que aquí radica precisamente la diferencia. Este es el matiz, la interpretación de esa diferencia. En España la cuestión se centra en los trabajadores de los centros sociosanitarios como residencias o centros de día. En total, 4 comunidades autónomas, Galicia, Andalucía, Cantabria y Canarias, han intentado abrir este camino, pero los tribunales superiores de justicia lo han echado atrás. Lo último es que la Consejería de Salud de Baleares ha rectificado y, viendo el criterio del resto de jueces, pues ha retirado esa propuesta. Planteaba también vacunar de manera obligatoria a los trabajadores de residencias. Al fin y al cabo, este es un debate legal, sí, pero también un debate ético, porque afecta directamente a derechos individuales y derechos colectivos. Como te decía al principio, hoy va a tener lugar esa votación en Alemania, se va a votar esa obligatoriedad de la vacunación para el personal sanitario. Alicia precisamente es una anestesista de Ciudad Real, tiene 36 años, pero reside allí, lleva 9 años viviendo en Alemania. Trabaja en un hospital de Múnich, ya está vacunada, pero reconoce que lo de obligar no va con ella.
Tú no puedes obligar a la gente, pero claro, también estamos en primera línea de fuego y tenemos que dar también ejemplo. Creo que hay que ser un poco responsables y tener un poco de cabeza, ¿no? Que se llegue al punto de que Alemania haga la pregunta de la tenemos que hacer obligatorio o no, dice mucho en el sentido de que los sanitarios no quieren vacunar.
Pues Alicia apela a esa responsabilidad de los sanitarios, de los enfermeros, de los médicos, para que los pacientes puedan ser atendidos de la mejor manera.
Que son los primeros en dar ejemplos, está claro. Y que si caemos nosotros, pues luego no hay gente para cuidar a la gente exterior. Entonces hay que tener mucho más cuidado. Nosotras, por ejemplo, mi jefa, yo cada semana me hago un test para saber si soy positiva, si no soy positiva, porque está vacunada, pero el estar vacunado no te quita el hecho de que puedas cogerlo y contagiarlo, ¿no? Entonces hay que ser conscientes y ser un poquito, en ese sentido, responsables.
Bueno, esto es lo que piensa Alicia, que nos cuenta su experiencia, nos habla desde Alemania, pero ¿cómo lo ven los médicos desde aquí, desde España? Joan Cailas, portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología, y a diferencia de Alicia, él sí es partidario de obligar a vacunarse, pero, ojo, eso sí, no mete a todos los sanitarios en el mismo saco.
Debería ser obligatorio para los de primera línea, con todos aquellos que están en contacto con poblaciones vulnerables, ¿no? Se puede discutir si es ético obligar a vacunar o no vacunar, pero yo insisto en la idea de que lo que no es ético es que hoy en día muera una persona por COVID y muera por una muerte evitable, ¿no? Esto es lo que no es ético. Lo peor en este mundo es morirse.
Por eso Kaila propone alternativas para todos aquellos sanitarios que están en esa primera línea de la que hablaba y que por decisión propia pues no quieren vacunarse.
personal sanitario en España que no quiera vacunarse, realmente yo diría que son contados, ¿no? En estos, bueno, pues una opción, si trabajan, como decía, con personal vulnerable, sería que si siguen que no quieren vacunarse, pues que sean trasladados a otro tipo de trabajo donde no supongan riesgo, ¿no?
Bueno, y ya sabes aquello de que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, ¿verdad? Pues esto es lo que pronostica Kaila y tiene mucho que ver con lo que puede pasar esta tarde en el Parlamento alemán con el Bundestag si aprueba la vacunación obligatoria para todo el personal sanitario. Pues otros países también de Europa, quizá también el nuestro, España, pueden seguir el mismo camino.
En Alemania, realmente dentro de la Unión Europea, probablemente es el país que ha llevado mejor la pandemia, la ha controlado mejor, ¿no? Entonces, bueno, lo que se apruebe en Alemania es posible que lo sigan otros países, ¿no?
Como te decía, en nuestro ordenamiento jurídico se establece que la vacuna no es obligatoria, pero sí hay, sin embargo, mecanismos para que, en casos concretos muy puntuales, se pueda imponer esta medida. Con el COVID, ¿qué es lo que pasa? ¿Está justificado? ¿La libertad de no vacunarse está por encima de la salud pública? Pues esta es una de las reflexiones que le hemos hecho en Mediodía COPE a Federico Montalvo. Él es presidente del Comité de Bioética de España.
Es una ponderación entre derechos y valores. Tenemos la integridad física de una persona, que es una intromisión mínima, porque las vacunas, los efectos secundarios y los eventos adversos se ha demostrado que son mínimos, frente a lo que es el derecho a la vida e integridad de una persona. Y en esa ponderación, el derecho a la vida e integridad debe primar.
Pues este es un debate necesario, es un debate que además se está teniendo en la actualidad y que es bueno que salga también a la calle, sobre todo para tomarle el pulso a la gente, porque aunque se vaya a aprobar en Alemania, no significa que necesariamente tenga que aprobarse también aquí en nuestro país.
Cualquier decisión en Alemania es importante, pero lo que hay que diferenciar es si el contexto alemán, más allá de los derechos, el contexto jurídico, que es muy similar al nuestro, el contexto social es el mismo. Esa es la gran diferencia. Si en Alemania dice, vale, han llegado al 70, pero pueden llegar al 95%, a lo mejor ellos no. Nosotros hemos llegado al 70. La pregunta es, ¿podemos llegar al 95% sin vacunación obligatoria?
Y esto es así por un motivo muy concreto. España tiene una realidad bastante diferente a otros países y es que tiene unas cifras bastante altas de vacunados. Esto es así pues porque en nuestro país hay mucha conciencia sobre las vacunas. Por tanto, no sería tan necesario como nos dice Montalvo.
Somos de los países que más vacuna en el mundo, entonces tampoco hay datos que nos sugieran que en España hay un movimiento antivacunas o que hay algo que nos impida llegar a un porcentaje superior al 70, que es lo que estamos ya llegando en lo que es la vacunación efectiva. Por eso digo que el caso de Francia, Alemania o Italia nunca ha sido el de España, que es un país en el que las vacunas han planteado muchísimos menos problemas.
Pues este es el debate. ¿Hay que obligar a vacunarse, sí o no? Un debate que se ha abierto ya, que va a tener lugar esta tarde en el Parlamento alemán y que, como estamos viendo, tiene muchísimos matices.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y esto llama bastante la atención, ¿eh? Nos estamos quedando sin microchips. Puede parecer, no sé, una frase de un anuncio publicitario, un eslogan, una frase de cine, de ciencia ficción, pero no, es así, es la realidad. Nos estamos quedando sin chips, sin microchips. Casi todos los dispositivos tecnológicos que usamos en nuestro día a día pues están compuestos precisamente de estos microchips, pero en los últimos tiempos se está viviendo una crisis de abastecimiento. Aunque esto de los chips suene algo ajeno a nosotros, a nuestro día a día, nos afecta mucho más de lo que parece. Como te digo, estamos atravesando ahora mismo una falta de ofertas sin precedente, esta falta de existencias de microchips, también conocidos como semiconductores, pues viene derivada pues de la pandemia, como casi todo ahora mismo, ¿no?, en nuestra vida. Esto también viene derivado de la pandemia, aunque no por la causa que se creía en un inicio. Todas las hipótesis señalaban a que las duras restricciones de fabricación y distribución durante los peores meses de la pandemia pues eran las causantes de la falta de stock, pero nada más lejos de la realidad. Su producción no se vio alterada, lo que se modificó de manera exponencial fue la demanda. Millones de personas en todo el mundo
encerradas en casa, todas además al mismo tiempo, pues optaron por comprar tabletas electrónicas, nuevas teles más grandes para ver mejor las películas y las series en familia, o incluso muchos se decidieron también por adquirir consolas de última generación como método de entretenimiento durante el estricto confinamiento que vivimos el año pasado en los meses de marzo, de abril y mayo. También, lógicamente, pues fueron muchísimos los que tuvieron que comprar ordenadores más avanzados también para poder llevar a cabo ese teletrabajo desde sus hogares. Bueno, un incremento, como te digo, exponencial de la demanda que se ha concentrado en muy poco espacio de tiempo. La falta de chips está retrasando la fabricación, no solamente los aparatos electrónicos, sino también de otros bienes, como por ejemplo los coches. Sí, también afecta a los automóviles. Seat, al igual que Opel, ha anunciado que suspende temporalmente el trabajo en sus plantas de Martorell. Lo ha hecho, al igual que ayer, durante toda la jornada de hoy. Y si tenemos en cuenta que Seat fabrica una media de 2.300 coches cada día, la pérdida, como te puedes imaginar, es bastante importante. Hace 15 días tuvo que tomar la misma decisión y cerrar también sus instalaciones durante unos días. Seat es el ejemplo más cercano, pero el sector de la automoción en su totalidad está sufriendo las consecuencias de esta falta de microchips. Noemí Navas es directora de comunicación de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones.
Es un tema que preocupa y mucho a la industria de la automoción, no en España, no en Europa, sino a nivel global. Es un problema que está afectando a todas las fábricas del mundo, puesto que la producción de microchips está muy concentrada en muy pocos países y entonces pues la escasez nos afecta a todos. Bueno, lo que se está intentando es ajustar de la mejor manera posible la producción a la oferta, en este caso, de microchips que se tiene, más que a la demanda de vehículos.
Bueno, nos lo contaba Noemí, como podíamos escuchar, no solamente afecta a las plantas de automoción en nuestro país, sino que es un problema, es una crisis global que está afectando a otros muchísimos países del mundo. ¿Pero por qué es tan importante la presencia de estos semiconductores en los coches? Noemí Navas nos da la respuesta.
Todos queremos conectar nuestro móvil al coche, todos queremos tener GPS que se actualice con las incidencias del tráfico a tiempo real, que tengamos llamada de emergencia si tenemos algún imprevisto. Todo eso se hace a través de los ordenadores de a bordo que funcionan con componentes similares o idénticos a un ordenador de sobremesa, un portátil, un teléfono móvil o una videoconsola.
Bueno, pues Noemí nos ha contado el caso de los vehículos, de los coches, de la automoción, que sabes que es un sector muy potente en nuestro país. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otro sector que se basa también en la electrónica? El sector de las videoconsolas, que está experimentando una de sus peores rachas. Pues en años anteriores, por ejemplo, si tú querías comprar una videoconsola, oye, nada, pues te ibas a la tienda, te metías en internet y hacías la compra online y qué sé yo, en unos días, dos, tres días, pues recibías la consola de última generación en tu casa. Bueno, pues hoy en día esto no es posible porque directamente no hay existencias en las tiendas. Hemos hecho además la prueba. Hemos llamado a una gran cadena de venta de videojuegos para intentar comprar una de las últimas consolas. Y esta es la respuesta que nos han dado.
Y aquí en tienda pues de repente nos abren reservas y duran lo que duran. Suelen durar una o dos horas, pero ya está.
A veces salen reservas y ya está. Y si te pilla por aquí, oye, ¿tienes Play 5? Me acaban de abrir de reserva. De normal, oye, que una Play, a lo mejor más o menos se te pueden acabar, pero siempre ha habido. Decir, a la semana que viene me vuelven a entrar, pero no, esto no, nada, de momento nada.
Pues eso, que de momento nada de nada. Pero es que la producción de nuevos móviles, de videoconsolas o también de ordenadores se está paralizando. Esta situación, como ya ves, nos afecta a todos porque todos, en mayor o menor medida, hacemos uso de estos dispositivos electrónicos. Nacho es desarrollador informático en la empresa tecnológica en la que trabaja. Pues han notado también cómo están incrementando los precios por falta de variedad en todos estos productos.
Antes ofrecíamos pues una variedad mucho más amplia, ¿vale? Una gama de equipos pues que iban desde diferentes marcas, diferentes prestaciones, y ahora ha quedado bastante reducida. Damos menos opciones a nuestro cliente y al final sí que es cierto que los precios pueden subir. ¿Por qué? Pues porque la variedad que ofrecías, que antes igual ofrecías pues gama más económica, gama media, gama elevada, pues ahora queda reducido a lo que hay, ¿vale? La disponibilidad.
Pues una situación que afecta directamente a nuestro bolsillo y que está trastocando el modelo de negocio de muchas medianas y pequeñas empresas del sector informático. De todo ello, Vamos a hablar en profundidad a continuación, pues, sobre los microchips y de cómo está ahora mismo el mercado, cómo nos está afectando en nuestro día a día. Y vamos a hablar de ello con Alejandro Braña de Cal. Él es profesor del Departamento de Física Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, la primera duda que nos surge a todos, los que no tenemos ni idea del mundo de la electrónica, cuéntanos qué es un microchip o semiconductor.
Bueno, vamos a ver, digamos que el semiconductor es el material con el que se fabrica el microchip, es decir, esos materiales que tenemos en la naturaleza, que pues, están mucho en los medios, el cucha, el coltrán, el silicio sobre todo, que es el que se utiliza, y ese material produce los microchips, que con una serie de procesos conseguimos fabricar ese microchip. Y un microchip es, digamos, el cerebro de cualquiera de los dispositivos electrónicos que tenemos. El más cercano puede ser el teléfono móvil, que hoy en día todos tenemos, o casi todos tenemos, un smartphone, y ese que controla todo ese teléfono, ¿no? O tenemos un ordenador personal que controla ese sistema. Digamos que el microchip es, como te decía, el cerebro que controla todo lo que le pasa al ordenador y lo que le pasa a ese dispositivo.
Bueno, has hablado de los ordenadores, has hablado también de los teléfonos que tenemos actualmente, los teléfonos inteligentes, pero yo estoy repasando, Alejandro, mentalmente todo lo que tenemos en casa y prácticamente es que todo, ¿no? Tiene microchips, la lavadora, el lavavajillas, las televisiones, todo, ¿no? Prácticamente
exactamente.
Todo.
Exactamente, sí, la gran diferencia que hay entre unos y otros es que el microchip del ordenador tiene que controlar muchísimas cosas. Controla el ratón, controla la conexión de Wi-Fi para poder tener internet, controla la pantalla gráfica, controla el ventilador para cuando se calienta. Sin embargo, en casa tenemos sistemas más pequeñitos que controlan, por ejemplo, como dices, la lavadora. La lavadora tiene un sistema inteligente al que tú le programas todo un programa de lavado que antes era mecánico y que ahora se hace todo electrónico. Y eso lleva un microchip muy chiquitito, pero que hace su función. Un robot de cocina. Vale, un robot de cocina amasa, pica, pela, hace un montón de cosas, calienta. Antiguamente teníamos una batidora y con eso funcionábamos. Ahora somos capaces de controlar todo eso. Y encima lo conectamos con el teléfono móvil. Y esa conexión con el teléfono móvil requiere otro microchip dentro de ese robot de cocina. Tenemos la domótica, que ahora está también muy de moda, controlar la temperatura de la casa y que se abran o cierren las persianas, controlar el consumo de la luz, ahora también muy, muy en boga debido a las facturas, saber cuánto estamos consumiendo para cada enchufe de la casa y poder conectar o desconectar. En fin, la telefonía 5G está llevándose muchísimos microchips, toda la instalación para la telefonía y bueno, pues muchas otras cosas que se salen del ámbito doméstico, pero que también tenemos cercano, como por ejemplo cuando entramos en un hospital o entramos en una oficina y tenemos una tarjeta que nos lee la entrada, eso lleva un microchip también pequeñito insertado.
En el transporte público es que todo realmente está conectado ahora mismo, ¿no? Pero claro, la noticia, Alejandro, es que nos estamos quedando sin estos elementos tan determinantes, tan fundamentales en nuestro día a día. Nos estamos quedando sin microchips. ¿Cuál es el escenario al que nos enfrentamos ahora entonces?
Bueno, vamos a ver, el problema que hay con el tema del suministro es que casi el 50% de la producción de todos los microchips a nivel mundial lo hacen dos compañías. Una surcoreana y otra taiwanesa. Entonces, llega un momento que la producción no puede más, ¿no? No se puede fabricar más en tan poco tiempo. Es un problema real porque vamos a tener que parar un poco. Y a mí me recuerda las crisis del petróleo cuando había falta de petróleo y en las gasolineras se decían no tenemos en los años 8, finales de los 70, principios de los 80, no había gasolina disponible, pues vamos a tener que esperar un poco y vamos a tener que racionalizar un poco también el consumo. He escuchado antes cómo había compañía, gente de empresas de automoción que estaban ralentizando las entregas de videojuegos, pues nos va a afectar, porque además no solo son los microchips, sino también es el material, los semiconductores famosos que empiezan ya también a escasear, ¿no? Yo creo que también hay otro factor que ha influido para que todo esto se desate y es el famoso buque que se quedó estancado en el canal de Suez.
Sí.
Tenemos tal dependencia del envío de materias primas y de materias elaboradas también a través, por ejemplo, de barcos, que un pequeño fallo, que ese fue un gran fallo durante semanas hasta que se consiguió liberar, ha desencadenado que la distribución sea también más lenta, ¿no? Digamos, es una cosa que se llama cuello de botella en producción, en el cual de repente no ha habido posibilidad de hacerlo. Las fábricas se les ha solicitado más, y todo eso se une y es complicado, ¿no? Es complicado. Para que te hagas una idea, una fábrica nueva de semiconductores viene a costar unos 10.000 millones de euros colocar una fábrica nueva que tenga capacidad para producir esos semiconductores. Con ese coste te puedes suponer también que el tiempo de respuesta es largo, ¿vale? Es largo.
Bueno, en definitiva, que nos va a tocar ser, Alejandro, previsores. Si queremos comprar un ordenador, una consola, lo tenemos que hacer con tiempo, ¿no? Porque está claro que van a tardar en llegar a nuestros hogares. Alejandro Braña Becal, profesor del Departamento de Física Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por aclararnos todos estos asuntos. Ha sido muy amable.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Hoy estamos preguntando aquí en Mediodía COPE, pues, ¿cómo ha sido tu vuelta a las aulas o la de tus hijos? ¿Tienes claros los nuevos protocolos COVID para los colegios e institutos? ¿Crees que la situación está controlada o piensas que nunca hay que bajar la guardia y mucho menos en los centros escolares? Pues queríamos escuchar tus mensajes de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000. María nos ha contado que tiene 4 hijos, hoy está ultimando los preparativos porque sus hijos comienzan el colegio mañana. Dice que tiene miedo a que entre todos estemos precisamente bajando de alguna manera esa guardia.
Bueno, la verdad es que comparado con el año pasado, este año mucha más tranquilidad. El problema es que a lo mejor bajamos un poco la guardia. Yo esperaba que las mascarillas en exterior no las tuvieran que usar y al parecer todavía tienen que utilizarlas también en los patios.
Bueno, pues que no se puede bajar la guardia, que seguimos con el COVID, que es cierto que la vacunación pues está en porcentajes muy altos, pero tenemos que seguir pues eso, manteniendo todas las medidas para protegernos y proteger también a los demás. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Muy bien, deseando escuchar las cosas, bueno, que nos vais a contar en unos minutos.
De todo, pero te digo ya de entrada que tengo a Fernando de Aro en la puerta de un colegio del distrito madrileño de Villaverde, del colegio Ponce de León, para
Fernando
inaugurar...
Aro ha vuelto al cole.
Ha vuelto al cole, para inaugurar eso, la vuelta al cole, pues como hay que inaugurarla, estando ahí mismo en el colegio, a ver qué tal.
Bueno, pues seguiremos con Fernando de Aro a ese colegio madrileño y escucharemos todos los asuntos siempre interesantes que nos proponen cada tarde nuestros compañeros Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te quedas con ellos en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.